El Evangelio del Reino. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 42. Y la palabra del Señor dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu escritura y aprender de ella, Señor. En esta tarde en que de los labios de nuestro Salvador Jesucristo y Señor, escuchamos hablar acerca de esa confesión que hacemos por esa obra perfecta que has hecho tú, Padre, por medio de tu Hijo en esa cruz. Es que estamos aquí, Señor. Y es nuestro testimonio, es esa gran verdad, ese evangelio que da vida por medio de la muerte de Cristo que proclamamos. Esa es la confesión que hacemos. Y que tu palabra nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé claridad, nos dé entendimiento a lo que tú nos quieres decir, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Hemos venido en este capítulo 10 observando cómo el Señor Jesucristo ha instruido a estos 12, los cuales ha llamado apóstoles, y los envía a una misión de proclamar el reino de los cielos. Y esto enfatizado directamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él les ha hecho algunas advertencias. Él les ha dicho que los enviaría en medio de lobos. Él les ha dicho que los entregarían a concilios para que fueran azotados, los entregarían a las autoridades civiles para que fueran juzgados. Él les dice que incluso serían aborrecidos de todos, incluyendo sus propias familias, por causa de Cristo. Pero a la misma vez también el Señor los ha incentivado a que continúen con esta labor, con esta misión que les ha encomendado, y para ello les ha hecho ver tres, digamos, evidencias de lo que es el poder de Dios para que ellos puedan seguir adelante en esa confianza. Les ha hablado acerca de lo que es esa verdad de la proclamación del Evangelio, de ese Evangelio del reino de los cielos, una verdad que trae salvación al que la recibe, pero que a la misma vez trae condenación a aquel que la rechaza. Él les ha hecho ver también y los anima a confiar en el poder y la justicia de Dios. Lo peor que pudiera sucederles a ellos sería que los mataran, que mataran su cuerpo, pero Él les da esa confianza que su alma no la pueden matar. El único que tiene poder para enviar el cuerpo o castigar, dice el Señor Jesucristo, el alma y el cuerpo en el infierno es solamente Dios. Así que Él les da esa confianza que a pesar de que van a estar en una misión riesgosa, que pudieran perder su vida, eso no es el fin, porque su alma estaría segura las manos del Señor. Él también les dice que confíen en la soberana protección de Dios, de que si un gorrión cae a tierra, es decir, muere, está en completo control de la conocimiento y voluntad del Señor. De tal manera que si ellos llegasen a morir, todo eso no escapa del control, el conocimiento y la voluntad de Dios. Así que estuvieran tranquilos, que si él estaba al tanto o al conocimiento de lo que le pudiera pasar a unos simples gorrioncillos, mucho más él estaba pendiente de lo que les pudiera pasar a ellos. Así que no temieran, que siguieran adelante. Entonces ahora, Jesús viene al cierre de todas estas instrucciones, advertencias y motivaciones, pudiéramos decirlo, en el sentido de continuar con esta misión, encerrando, empaquetando todo lo que les ha venido diciendo en los versículos previos. Entonces él ahora les dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús les dice que los confiese delante de los hombres, él se está refiriendo a qué hombres, a esos hombres malvados, a esos hombres que los perseguirían, a esos hombres que los acusarían, que los llevarían a concilios y los presentarían delante de los jueces civiles para que fuesen condenados. Eso es lo que les está diciendo a él. Entonces lo que él está hablando es que cualquiera que lo confiese a él como su Señor, abiertamente, públicamente, en medio de una sociedad hostil, en medio de persecución, en medio de peligro, ese será su discípulo. Y él lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Declarar nuestra fe como testimonio delante de familiares, delante de amigos, gente que nos aprecia. Declarar por gracia lo que vinimos a hacer hoy en día por el favor de Dios. Es algo que está bien hacerlo, desde luego. Declarar que vinimos a la fe en Cristo porque fue a través de su gracia, a través de su sacrificio sustitutivo en la cruz, llevando nuestra maldad, llevando nuestro pecado y entregarnos su justicia, y que por esa gracia es que somos salvos, es bueno hacerlo, desde luego. Esa es una confesión que nosotros hacemos. Pero si lo hacemos delante de seres queridos, de amigos, gente que nos aprecia, definitivamente no estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Hay momentos incluso en que el pastor llama a algunos hermanos para que den testimonio de, o hagan esa confesión de lo que el Señor ha hecho delante de en ellos, en sus vidas, y lo hace delante de los hermanos, de gente que los ama, delante de personas que están agradados de verlos, y es hermoso, pero eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Todo esto se aparta de lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no está hablando de dar una confesión en la iglesia. Jesús no está hablando de dar una confesión a seres queridos, seres que nos aprecian, seres que nos aman. Y desde luego eso no está malo hacerlo. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es dar una confesión acerca de Él, de quién es Él, de qué es el Evangelio, de las consecuencias que trae el Evangelio al recibir ese mensaje de salvación y las consecuencias negativas de condenación en el infierno eternamente si lo rechazan. ¿Y delante de quién? De una sociedad hostil, una sociedad que los persigue, una sociedad que quiere hacerle daño, hombres que están buscando cualquier oportunidad para bajarle la cabeza porque no quieren que este mensaje sea proclamado. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, delante de esas personas que los quieren azotar, que los quieren enjuiciar, que los quieren entregar a las autoridades civiles para ser condenados. Eso es lo que está diciendo, proclamar eso. Él dice, si ustedes me confiesan a mí, en medio de estas condiciones de peligro, de arriesgar incluso su propia vida, a costa de que puedan morir confesándome a mí, que yo soy el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el único que da salvación en una sociedad hostil, ese será mi discípulo. Ese es el que yo voy a confesar delante del Padre. Ese que lo hace en medio de esas condiciones. No vamos a creer nosotros que si nosotros confesamos que somos cristianos en una cultura que es aceptable, está haciendo lo que Jesús está diciendo aquí. Los momentos más difíciles de nuestras vidas será nuestra mayor oportunidad para dar esa confesión delante de otros. En una, diría yo, en un lugar de trabajo que son personas hostiles, que son personas que tal vez pertenecen a otras, digamos, grupos étnicos, vamos a decir, chinos, musulmanes, de otras regiones. Ahí es donde se prueba. En situaciones difíciles, en situaciones que estamos perseguidos, en situaciones que nos vemos enfrentados a la crítica, a la burla, a circunstancias de esas, y nosotros confesamos a Jesús, ahí es donde verdaderamente estamos siendo puestos a prueba. Estamos puestos a prueba. En la universidad, donde los jóvenes están rodeados de personas que no creen en Jesús. Personas que viven en un mundo secular atraído por lo que este mundo y la sociedad ofrece. Ahí es donde es la oportunidad para proclamar, confesar a Jesús realmente. Dice el Señor Jesucristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice que Él va a confesar a alguien delante del Padre, lo que Jesús va a hacer es proclamar delante de Dios Padre, esta persona, este hombre, esta mujer son míos. Esa sangre que yo derramé en la cruz es la que clama por ellos, porque ellos me han confesado a mí. Eso es lo que está diciendo prácticamente el Señor Jesucristo. Cuando nosotros muramos y seamos traídos ante el tribunal de Cristo y el Padre va a estar observando cuando estemos nosotros allí, Jesús dice, este es uno de los míos, ella es una de las mías, estos son míos. Ellos me confesaron delante de los hombres a pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cárceles, a pesar de abusos, a pesar de cualquier otra circunstancia. Ellos me confesaron a mí. Esos son míos. Ellos son míos. La sangre que Jesús ha derramado por esa persona intercede delante del Padre. Es todo basado en el sacrificio del Señor. Si tú eres verdadero discípulo de Cristo, tú confesarás a Jesús delante del mundo, si verdaderamente lo eres. Y cuando tú lo confiesas delante del mundo, puedes estar seguro también que Jesús te va a confesar delante del Padre. Él te confesará como suyo, como suyo. Entonces ahora el Señor Jesucristo trae esta misma frase en el sentido negativo. Él dice, y es una forma que es bastante aterradora. Él dice, versículo 33 de Mateo 10, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús está diciendo aquí, si ustedes no me confiesan delante de los hombres, recordemos en el contexto de estos hombres peligrosos, de estos hombres que los persiguen, de estos hombres que los acosan, por temor a morir, por miedo a ellos, por querer guardar sus vidas, yo también los negaré delante del Padre que está en los cielos. Es una situación que el Señor plantea aquí seriamente y que causa temor. Ahora viene otra vez, el Señor está diciendo, en otras palabras, y lo que significa negar a Cristo. Negar a Cristo significa retener nuestro testimonio delante de las personas de quién es Jesús, de la asociación que tenemos nosotros con Él, del Señor que es para nuestras vidas, de lo que Él ha logrado para cada uno de nosotros. Significa refrenarse de dar a conocer a otros quién es Jesús, no manifestarlo. Significa escabullirte cuando tienes la oportunidad de hablar acerca de quién es Jesús. Buscar excusas, empiezan se manifiesta un tema, de pronto una situación en que el pecado es manifiesto, una situación en que Jesús está siendo burlado, y tú más bien dices, ah, yo voy a evitar conflictos, yo me voy a ir para otro lado, no voy a entrar en discusiones. Estás huyendo a la crítica, estás huyendo a cuántas cosas. Hay que estar allí. Hay que no escabullirse, hay que dar testimonio de quién es el Señor. Y la confesión verbal, esa que sale de nuestros labios, creyendo en el corazón que Jesús es el Señor, esa es la marca del verdadero discípulo del Señor. Esa es una realidad. El confesarlo con nuestros labios, creyendo en el corazón. Y eso es precisamente lo que dice Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tenemos que recordar el contexto de esta confesión, en medio de una sociedad hostil, en medio de unos discípulos que estaban siendo gobernados por un gobierno extranjero, por una nación pagana, donde para ellos el Dios de ellos era el César, y confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Eso era algo condenable delante del gobierno romano, porque ellos tenían que confesar al César como Dios. Entonces, confesar al Señor en situaciones hostiles, en medio de peligro, es lo que está diciendo el Señor. Confesarlo con el corazón, confesarlo de boca, pero tener esa certeza, esa convicción dentro del corazón. Porque Jesús critica la hipocresía de algunos que no lo confiesan sinceramente. De hecho, Mateo 15:8 dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es lo mismo hacer una confesión verbal, pero que el corazón esté lejos. Una confesión para hacer una apariencia, pero que en realidad no tiene esa convicción, esa claridad de quién es Jesús y lo que ha hecho por él en su vida. Eso no es lo mismo. Eso precisamente lo cita el Señor Jesucristo, nombrando el Antiguo Testamento, Isaías 29:13, Jeremías 12:2. Pero es hermoso cómo Ezequiel 33:31 lo hace más claro. Él dice que hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. O sea, halagan al Señor, pero con un propósito, un interés de qué es lo que Él les va a dar. Wow, eso es aún peor. Es aún peor. Continúa diciendo el Señor, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos lo asombroso de la implicación que representa el confesar o negar al Señor. Hay una implicación clara aquí, que a la misma vez es aterradora. El Señor Jesucristo hace claro lo que es su señorío aquí en este pasaje. Jesús tiene la autoridad de determinar quién va al cielo o quién va al infierno. Él está diciendo, si me confiesas, yo te confieso. Si tú me niegas, yo te niego. Si tú me confiesas, tú vas a estar delante de esa gloria del Señor. Si tú me niegas, tú vas a estar condenado. Es el Señor el que lo dice. Y todo se basa en nuestra relación con Él. Todo se basa si confiamos en Él. Todo se basa en abrazar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de los suyos, por aquellos que ponen su fe en Él. Todo se basa en, si lo confesamos, delante de los hombres, de los hombres. Y estos versículos son absolutamente claros. Esto quiere decir, entonces, que no van a haber cristianos secretos en el cielo. Esto quiere decir que no hay discípulos secretos en este mundo, en esta sociedad. No, no van a haber, porque el verdadero discípulo va siempre a confesar a Cristo, va a hablar de Él. Y vuelvo y repito, si tú eres un verdadero discípulo, vas a confesarlo a Él a pesar de las circunstancias en medio de un mundo hostil. Porque va a haber unas circunstancias aquí. Muchos van a ir delante del Señor en aquel día esperando un galardón por posiblemente aquello que ellos hayan hecho, y el Padre le va a decir, él no, ella no, ellos no, no. Y ellos decían creer en mí, pero su corazón estaba lejos de mí. Qué temor que eso suceda en aquel día delante del Señor. Eso es temeroso. ¿Se imagina algo así? Que estemos en la presencia en ese día, en el tribunal de Cristo, confiados que vamos a pasar, así sea como por fuego, raspaditos, y que el Señor diga, este no, ella tampoco, porque no me confesaron. O si me confesaron, su corazón estaba muy apartado de mí. Y esto es algo similar a como esa declaración aterradora que hace el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, donde muchas personas van a estar confiadas de que igualmente van a entrar en la presencia del Señor porque hicieron milagros, porque echaron fuera demonios, porque hicieron varias cosas, y el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco, y todavía les dice, hacedores de maldad. Esto es aterrador, esto es algo que, estas son de los dichos fuertes del Señor Jesucristo. Dichos fuertes, dichos claros, dichos que causan temor, temor. Esto es fuerte. Pero a la misma vez, esto no quiere decir que habrá momentos en que vacilarás. Esto no quiere decir que pueden haber momentos en que te refrenarás, sabiendo que deberías seguir adelante, haciendo lo que el Señor ha dicho y darlo todo por Él. Habrá momentos en que suceda eso. Y precisamente eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro flaqueó, Pedro retrocedió, Pedro se frenó. Y recordamos la noche en que el Señor fue entregado para ser enjuiciado, que se le acercaron algunas personas y le dijeron a Pedro, tú estabas con él porque tu acento galileo te denuncia, tú estabas con él también. Y podemos recordar las palabras que Pedro dijo en aquel momento en Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y aquí viene lo que sucedió, 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pero entonces el punto aquí es cómo Pedro reaccionó después de haber retrocedido, después de haber flaqueado, después de haberse escabullido a dar el testimonio del Señor. Dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Este fue un dolor de quebrantamiento total. Este fue un dolor que desgarraba su corazón por haberle fallado a su Señor. Este fue una contrición verdadera, donde Pedro lloró amargamente por haber negado a su Señor. Él supo que lo había negado y se arrepintió sinceramente. Y si vemos un arrepentimiento como el de Pedro, que esa sinceridad es algo que es bastante admirable, bastante admirable. Vemos cómo después de la resurrección de Pedro, él se reivindicó. Él se reivindicó proclamando el evangelio en medio de esa sociedad hostil, incluso a pesar de las cárceles, a pesar de que fue en esa primera proclamación del evangelio, se convirtieron miles de personas. Después de que él fue llevado a la cárcel junto con Juan, en esa primera, manifestación del poder de Dios al sanar a este cojo, él continuó adelante, proclamando, y se convirtieron muchas más personas al evangelio. A lo largo de su ministerio, Pedro testificó de Cristo, incluso dando su vida en la cruz como su maestro. O sea que Pedro flaqueó, Pedro retrocedió, pero Pedro se arrepintió verdadera e inmediatamente de lo que había pasado. Habrá momentos en que retrocedemos, pero el verdadero discípulo se arrepentirá inmediatamente y dará un testimonio fiel. Dará un testimonio fiel. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. El Señor lo ha dado por gracia. Y lo que Él está diciendo aquí es que aunque la salvación que Él nos da para nosotros es gratuita, eso tiene un costo, tiene un costo. puede que nos cueste todo. Él está diciendo en otras palabras, ser mi discípulo puede costarte todo. Solo recuerda que todo lo que pierdas por mí ni siquiera se comparará con aquello que yo te daré cuando te confiese delante de mi Padre. Esa es una verdad. Eso es lo que el Señor dice aquí. Y el Señor entonces continúa diciendo, 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Esto es otra de las expresiones fuertes del Señor Jesucristo. Fuertes. El Señor intencionalmente dice estas palabras que causan asombro. Y es pareciera confuso porque el Señor mismo en otras partes había dicho en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor ha dicho que Él ha venido a traer paz. En Juan 16:33, Él dice que en Él tendremos paz. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Jesús es el príncipe de paz, como lo profetiza Isaías 9:6. Y la cuestión aquí es que los judíos entendían como paz externa y prosperidad lo que traería al Mesías en su venida. Esto era algo que el Antiguo Testamento manifestaba, pero ellos tenían un incorrecto entendimiento de lo que esto era. Y los discípulos, desde luego, estaban siguiendo esta misma creencia, que el Señor, al enviar a su Mesías, al venir a ese Mesías, iba a traer una paz externa, eliminaría la opresión romana, eliminaría todo ese conflicto de seres paganos que los estaban oprimiendo, traería un gobierno de los judíos y habría una paz. Pero eso es algo que no es así. Ellos no veían a ese Mesías sufrido, a ese Mesías que vendría a dar su vida por ellos. Y la paz que Jesús trae no es una tranquilidad externa, no es externa. Es una tranquilidad o una paz espiritual. La paz entre Dios y los pecadores enemigos de Dios. Aquellos que no vienen a Dios a través de Cristo estarán eternamente condenados porque no tendrán paz. No tendrán paz. Estarán siendo juzgados sin esperanza, sin perdón y enviados a una eternidad en el infierno. Y la paz que Jesús manifiesta es la que requiere su propia muerte. No hay paz si no es a través de la muerte del Señor Jesucristo. Esa paz que trae el Señor es una paz eterna. Es una paz que restablece la relación del pecador con Dios. Y solamente, vuelvo y repito, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el evangelio de la paz que dice Efesios 6:15. El evangelio de la paz que trae esa reconciliación del pecador junto al Padre. Mateo 10:34. No he venido a traer paz a la tierra sino espada. Esta palabra espada es una daga corta. Es una espada corta o una daga, mejor dicho. Pero esta palabra metafóricamente significa o representa violencia, representa conflictos, representa disensiones. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Evangelio que es el medio que separa a los cristianos del mundo, crea esa división. Ese Evangelio es el que también produce discordias y también produce persecuciones. En Lucas 12:51, el Señor dice, ¿pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. División es lo que traduce la Biblia a las Américas y la Nueva Versión Internacional. Esta palabra traduce división. Esta división no era la intención o posiblemente el propósito de Jesús al venir al mundo, sino que por la maldad de los hombres fue finalmente el efecto y la causa de las persecuciones. Fue la causa de que toda esta división se sucediera por la maldad de los hombres. Y eso fue lo que produjo este evangelio. Mateo 10, 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús está reafirmando lo que ha venido diciendo anteriormente. Él había hablado acerca de esta situación de entrega que habría por parte de los padres a los hijos, los hijos a los padres. O sea que ese conflicto que el mensaje del Evangelio traería a ellos. Ya lo había dicho él anteriormente en Mateo 10, 21. Pero aquí no está hablando de discrepancias entre miembros de la familia, entre esposo y esposa que pueden tener un desacuerdo. Aquí no está hablando entre alguna situación simple que puedan tener hijos con los padres. Aquellas discordias que a veces se tienen, pero que son pasajeras. No. Él está hablando de divisiones. Está hablando que el Evangelio dividirá incluso hogares. La verdad del Evangelio. Él dice, los enemigos de los hombres serán los de su casa. Wow. Y eso es lo que produce el Evangelio. Como hablábamos la vez anterior. Familias han prácticamente desheredado sus hijos. Porque se han hecho cristianos, porque han venido a la fe en Cristo. Los han apartado de su círculo familiar. Ya no los consideran como parte de su familia. Hay algunos que dicen, yo soy católico, apostólico y romano. Y no, aquí alguien que se diga ser cristiano no puede ser parte de mi casa. O alguien que sea de otras creencias, musulmano, budista, que una persona venga a decirle a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, yo, el Señor me ha atraído por su gracia, ahora creo en el sacrificio que ha hecho por mí en la cruz y tengo una esperanza eterna, porque Él dijo, porque Él vive después de la resurrección, yo viviré. Esto causa conflictos, odio, abandono de los padres a sus hijos. Es una realidad. El Evangelio causa división. Y esta división familiar no era algo nuevo. Esto tiene raíces en el Antiguo Testamento. Estas fueron las palabras que fueron dichas por Miqueas 750 años antes de Cristo. El profeta había dicho palabra del Señor diciendo en Miqueas 7:6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y esto es importante entenderlo, porque la Biblia manifiesta la importancia de la familia. Muestra la responsabilidad de los hijos de honrar a los padres, es el quinto mandamiento. Los padres a enseñar, alimentar, proteger y disciplinar a los hijos, como dice Efesios 6:4. También la Biblia nos dice a nosotros que el esposo debe amar a sus esposas. Lo vemos en Efesios 6:5, lo vemos en Colosenses, lo vemos en Primera de Pedro. Y ahora el Señor está diciendo que el Evangelio es una pared que divide o disuelve lo que humanamente pensamos que debía estar unido. Pero el problema es que el pecado ha afectado todo. El problema del pecado ha dañado todo. Y tan importante como es la familia, lo central que es para la sociedad y la bendición que es, hay momentos en que la misma familia puede conspirar contra Cristo. Puede conspirar contra Cristo. En algunos momentos la familia puede atraer a las personas a apartarse de la fidelidad de Cristo. De alguna u otra forma. No, mi hijo, no se vaya para la iglesia, venga, que es que vamos a hacer esto, vamos a ir a donde tal persona que tiene un programa muy bien chévere. Eso, deje de ir. La próxima semana tiene otro programa. La familia empieza a querer sacarlo de esa comunión con los hermanos, de aprender de la palabra. Quieren sacarlos, quieren eliminarlos. En algún momento la familia puede atraer a las personas a apartarse de la fidelidad de Cristo. Y Jesús dice, este es un examen para ustedes. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Wow.
Lo que está diciendo el Señor, el que ama más a padre o a hijo, no es apto para mí. No califica para ser considerado como uno de mis discípulos. Palabras fuertes del Señor Jesucristo. Lucas 14, 26 dice, y aún también, en este contexto que se habla, el que ama más su propia vida que a mí, no puede ser mi discípulo. O sea que el Señor pone claramente en evidencia lo que significa seguirlo a Él. Es algo que no se enseña. En las iglesias simplemente se proclama que el venir a Jesús o venir a la iglesia va a ser todo una lluvia de regalos, de multiplicación de su dinero, de bendiciones que van a caer del cielo, va a encontrar oro debajo de los asientos o le va a caer del cielo, del techo. No, el Señor Jesucristo pone las reglas claramente aquí, lo que significa seguirlo a Él, lo que significa ser cristiano. El mensaje de Jesús, y que cuando se predica verdaderamente, ahuyenta a aquellos que están en busca de cosas diferentes que a Jesús. Porque Jesús lo que quiere es que la gente vaya por Él. Él no está buscando que la gente venga por sanidades, que si es la voluntad, Él lo hace y lo hizo y lo continúa haciendo. Pero el propósito de Jesús es que la gente venga por quién es Él, lo que Él representa, el valor que Él tiene. Y los esposos debemos amar a nuestras esposas. Debemos amar a nuestros hijos, los hijos deben amar a sus padres. Tiene que existir ese amor, desde luego. Su familia debe ser amada, debe amarse a los amigos. Pero debe amarse más a Jesús que incluso a esos seres queridos que nosotros tanto amamos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no estoy negando que ustedes tienen que odiar a sus esposas, odiar a sus hijos, odiar a sus seres queridos. Como dice en otro pasaje, pero ese odiar significa amar menos. Él no está diciendo, odienlos. No, Él está diciendo, ámenlos. Pero ustedes tienen que ponerme en ese valor de amor en un nivel más alto hacia mí que a los seres que usted tiene a su alrededor. Él dice, ámenme más a mí. Ámenlos a ellos. Pero su amor debe estar enfocado primordialmente en mí. Lo que está diciendo Jesús. Jesús debe ocupar el primer lugar de tu afecto, o no eres digno de ser discípulo de Jesús. Jesús hace manifiesto el valor o el valorar de una manera realista el costo de seguirlo a Él. Hay otro pasaje en que Él dice, ¿qué constructor no calcula o no mide sus gastos antes de iniciar una construcción? Si no, se van a burlar de Él. Jesús hace claro lo que es seguirlo a Él. Y Él está planteando esto precisamente en esta misión que los está enviando a ellos, en su primera misión. Él está poniendo las reglas de entrada. O sea, como quien dice, el que y le está hablando a sus 12, pero desde luego hay personas más que está alrededor. Él está poniendo las cosas claras, qué significa seguirlo a Él. Entonces Jesús hace manifiesto que esto no es algo teórico. Él hace manifiesto que esto no es una idea. Él hace manifiesto que esto es algo real. ¿Y qué continúa diciendo? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¡Wow! Y en Lucas 9:23 dice, el que no tome su cruz día a día, cada día. Y cuando Jesús describe lo que es ser un discípulo tomando la cruz, podemos ver, o podríamos imaginarnos, la expresión que tendrían estos discípulos. Porque ellos sabían muy bien lo que significaba la cruz. Jesús está hablando del sistema de crucifixión romano en aquel tiempo. Él está hablando de un sistema de crucifixión que significaba muerte. De eso se trataba. Los discípulos sabían que esto representaba dolor, sufrimiento, humillación y muerte. La mayoría de las personas que eran conducidas cargando esa cruz con destino a ese lugar donde serían crucificados, esas personas no tenían escapatoria, su muerte era segura. Y entonces Jesús da a entender que la cruz significa muerte. La cruz significa muerte. La cruz no es la joya de oro o plata que hermosamente cargamos muchas veces. No, la cruz era hecha de madera, vuelvo y repito, algo pesada. Y las personas que eran puestas en esas cruces eran clavadas con puntillas fuertes de pies y manos, penetrando sus tendones, lo cual causaría un inmenso dolor que finalmente concluiría en la muerte. De eso se trataba. Llevar la cruz significa morir. Tal vez en nuestros tiempos no morir como murió Jesús, clavados en una cruz, pero sí significa posiblemente morir a tus ambiciones, morir a tu centralidad, morir a tu autovalor, autosuficiencia, a autoanálisis de creer que tú eres el que lo puede hacer todo por tu cuenta. Morir a tu protagonismo, morir a tu autodependencia. Eso significa llevar la cruz, llevar la cruz. Llevar la cruz significa decirle sí a todas las cosas que Dios ordena. Llevar la cruz significa decirle no a todas las cosas que Dios prohíbe. Llevar la cruz significa glorificar a Dios, vivir una vida que glorifique a Dios. Eso es llevar la cruz. Entonces Jesús está diciendo, a menos que tú mueras a ti mismo, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo Jesús al manifestar que lleven la cruz. Morir a sí mismo. Morir tal vez a mis prioridades. Morir a mis ambiciones. Morir a muchas cosas que tal vez nosotros estamos pretendiendo alcanzar por encima de cualquier cosa, no teniendo en cuenta a Dios. Eso significa llevar la cruz. Y él lo dice explícitamente en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta es una de las paradojas de Jesús. Para vivir hay que morir. Para ser el primero hay que hacerse el último. Siempre es así. Y Jesús dice aquí que el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de él la hallará. O sea, quien busca, lo que está diciendo Jesús aquí en medio, tenemos que ponernos siempre en el contexto. Él está delante de todas estas personas. Él está encerrando todo lo que les ha venido diciendo en estos versículos del capítulo 10. Él les había dicho, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien a Dios. Él está diciendo aquí entonces, si ustedes quieren guardar su vida, ustedes buscan preservar su vida, no hablando la verdad, no predicando el mensaje que trae persecución, guardando esa su vida para que no los entreguen, no los azoten, no los condenen o los maten, su alma se perderá. Él le está diciendo claramente. Si ustedes se acobardan, si ustedes no quieren dar el testimonio que yo les estoy diciendo, que den por guardar su vida, por mantener, salvar su vida, ustedes la perderán. ¿Qué quiere decir? Su alma va a perderse eternamente. Porque Jesús lo va a negar delante del Padre. Todo esto es lo mismo que el Señor está hablando. El que haya su vida es quien busca retener su vida viviendo para sí mismo. Hablando en el contexto moderno. Siendo el centro de su existencia. Siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el que haya su vida. El que no quiere involucrarse en proclamar el Evangelio. Este la perderá. Perderá su alma eternamente. El que da su vida a Cristo, por amor a Cristo y su Evangelio, y está incluso a renunciar a las ofertas que este mundo le ofrece, y sufrir ataques y persecución, incluso hasta el punto de entregar alegremente su vida por la verdad de Cristo, su alma encontrará vida eternamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios habla acerca de lo que es dar su vida. Él dice en 2 de Corintios 4:9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Aquí está. Él está llevando esa cruz diariamente para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí lo vemos claramente. Pablo llevaba la muerte, él moría a sí mismo. Él no estaba trabajando para sus prioridades, él estaba trabajando para el progreso del Evangelio. Él moría a sí mismo. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice el versículo 11, 2 Corintios 4, porque nosotros que vivimos siempre, vuelve otra vez la palabra, estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, los que vivimos sirviendo al Señor como cristianos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De eso, Pablo es prácticamente haciendo eco de las palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús no está diciéndote que debes ser un masoquista tampoco. Que busques, que te maten. Él ya dijo, si estás en un lugar y ves persecución, huye de esa ciudad. Jesús no está diciendo, métete ahí para que te maten. No, Él no está diciendo, sé un masoquista. No, lo que Él está diciendo es que si te enfrentas valientemente a todas las adversidades por causa del Evangelio, tendrás vida, vida eterna. Y continúa diciendo, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vuelvo y repito, Jesús está hablando nuevamente en este cierre de lo que ha venido diciendo anteriormente. Él había dicho que cuando fueran a estas ciudades, preguntaran por esas personas justas para que lo recibieran. Y Él aquí está diciendo, Él pienso yo, está hablando a la multitud y le dice que aquellos que lo reciben y les brindan la hospitalidad, como decían los versículos 13 y 14, recibir, o sea que aquellos que reciben positivamente a estos apóstoles, los apoyan, los sustentan, los alimentan, pero por sobre todo reciben el mensaje del Evangelio que ellos traían, en realidad estaban recibiendo al Señor Jesucristo mismo. Eso es lo que le está diciendo. Aquellos que lo reciben, aquellos que lo van a hospedar, lo van a alimentar, pero van a recibir el mensaje. Me están recibiendo a mí mismo. Eso es lo que significa ser un embajador de un dignatario importante, un presidente, quien sea. Esa persona que va en nombre de ese representante, y en este caso, el Rey de Reyes, estaría presente con ellos si son recibidos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y cuando se le predica a alguien el Evangelio y lo rechaza, los hermanos que hacen evangelismo, las personas que predican en otras partes, las personas que rechazan el Evangelio no están rechazándolos a ellos, están rechazando a Cristo. Lo están rechazando a Él. Eso es lo que significa. Están rechazando a Jesús mismo, están rechazando la salvación que solo Jesús puede dar. Lo están rechazando. Y aquí no se puede rechazar el mensajero de la palabra y recibir a Cristo. No, porque esto sería hipocresía. Rechazar al mensajero y decir, no, es que yo recibo a Cristo. Eso es hipocresía, porque no está recibiendo a aquel que le está trayendo el mensaje de salvación. Lo está negando. Jesús dice, si tú recibes a mis discípulos, es como si me recibieras a mí. Pero él continúa diciendo, si recibes a mis discípulos, es como si me recibieras a mí y es como si recibieras a Dios mismo. ¡Wow! Dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe al que va a predicar, recibe al mensaje de Jesús. Está recibiendo a Dios mismo. Eso es lo que implica el aceptar las verdades del Evangelio. Eso es lo que significa para aquellos que aún no están en Cristo y comprenden las verdades del Evangelio. Que no solamente están recibiendo un mensaje, están recibiendo a Cristo mismo, que es el autor de ese mensaje. Es el creador de ese mensaje en su propio cuerpo, en su muerte, su vida y resurrección. Pero más allá de eso, están recibiendo al Dios Padre. Es una esperanza lo que dice el Señor aquí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son uno solo. Es lo que él dice en Juan 10:30. Ellos son uno, junto al Espíritu Santo. Son uno solo. Entonces ahora el Señor amplifica lo que está diciendo. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El profeta. Pero vamos, el profeta es aquel que lleva un mensaje de Dios, el que comunica un mensaje de Dios. Estos discípulos estaban llevando, obviamente, el mensaje de Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Quiere decir que quien recibe a este mensajero de Jesús y le da la bienvenida en su casa, lo apoya, lo alimenta y recibe sobre todo este mensaje positivamente, va a recibir una recompensa como de profeta. Y volvemos a ver nuevamente, hay escalas de galardones. No todos van a recibir el mismo galardón. No todos recibiremos el mismo galardón. Y aquí el Señor está diciendo claramente, el que recibe a un profeta recibirá esa recompensa de profeta. La recompensa que reciba un predicador por ser fiel a la palabra de Dios y comunicarla. Esa misma recompensa recibirán los que escuchan la palabra, la aplican en sus vidas. Esa misma recompensa va a recibir. La recompensa que un predicador puede llevar o recibir por predicar fielmente la palabra, por comunicarla, los que escuchan, atienden a ese mensaje y lo reciben, estas personas van a recibir el mismo reward, el mismo galardón, el mismo premio. Eso es lo que dice la palabra. O sea que esto significa que sí importa cuando vienes a la iglesia y eres parte de la iglesia. Importa. Estás recibiendo un mensaje. Recibes con agrado la palabra de Dios. Tú también tendrás la misma recompensa. Mateo 10:41. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Justo es un hombre piadoso, justo es un hombre recto, un hombre que agrada a Dios. En este caso, justo es el acompañante del profeta. Recordemos que Jesús envía de dos en dos. En otro evangelio nos dice que van de dos en dos. O sea que hay un acompañante que va con aquel que está proclamando el mensaje. O sea que el que recibe a aquel que va con el profeta es aquel que lo guía, es aquel que lo protege, es aquel que lo apoya. Y es justo también porque pone en práctica el mensaje que el profeta trae. Entonces dice, el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Y esto es una motivación para nosotros de apoyar a hombres y mujeres piadosos que viven de acuerdo a la palabra. Lo que está diciendo aquí. La recompensa que estas personas justas recibirán en el último día vendrá también para aquellos que le ayudan. Aquí nos damos cuenta lo que es servir, ayudar a aquellos que están acompañando, que están llevando la palabra. Y él continúa diciendo aquí, versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Esto no significa, Cuando dice aquí que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto no significa que si alguien está sirviendo en la iglesia, en el cuidado de los niños, los pequeñitos, en las clases que tienen mientras se está llevando a cabo el servicio, van a recibir esta recompensa. Desde luego que posiblemente habrá una recompensa por ello, pero no es lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, no. Este contexto, de acuerdo a lo que está diciendo los versículos inmediatamente anteriores, con relación a recibir al profeta o al discípulo o al justo, pequeñitos quiere decir que no tienen estatus social. Quiere decir que son personas humildes sin rango. Estas personas, estos pequeñitos, estos discípulos que yo estoy enviando, cualquiera que les brinda un vaso de agua, vuelve otra vez en el contexto que él está diciendo de aquellos que lo recibirían, los alojarían y les proveerían alimento. Cualquiera que les da a ellos algo, recibirán su, no perderán su recompensa. Recordemos que ellos habían sido enviados solo con lo que tenían puesto, no llevaran alforja, no llevaban dinero, no llevaban segunda túnica, no llevaran segundo zapato, no llevaran comida. El Señor está diciendo aquí, cualquiera que les brinde a ellos, siquiera un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. No la perderá. Y vemos aquí que si le das un vaso de agua, ¿qué significa esto? Si ayudas a sustentar, si ayudas a apoyar a aquellos que están llevando esa palabra de Dios, misioneros, personas que están en este propósito de traer el mensaje del Evangelio. Dice aquí, en el día final, con toda seguridad, recibirán su recompensa. Y cuando el Señor dice, de cierto, tenemos que volver a repetir. Y cuando el Señor dice, de cierto, está diciendo, no lo duden. Esto es algo seguro, es algo seguro. Todos somos discípulos de Cristo. No solo es el predicador, no solamente es el pastor, no solamente son los ancianos, los hermanos que predican, no. Todos somos, porque todos somos discípulos. Si tú sirves al Señor, la gente que te recibe a ti recibirá también recompensa, porque están siguiendo, están recibiéndote a ti porque estás sirviéndole al Señor y estás llevando su mensaje. O sea que esto es para todos, esto es para todos. Hay recompensa para aquellos que reciben el mensaje. Y es lo que está diciendo Jesús. Hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa para aquellos que no están en Cristo y atienden el mensaje. Aquellos que apoyan a esos predicadores. Aquellos que apoyan a esa expansión de la palabra. Hay recompensa. Es lo que está diciendo el Señor. Si tú te rindes y te sometes a Jesús y mueres a ti mismo, habrá una recompensa. Lo que tú hagas por Jesús va a regresar abundantemente, positivamente en recompensa. Y Pedro, en una circunstancia, le preguntó al Señor esto. Él le dice en Mateo 19, 27, que veremos más adelante. Pedro, como siempre, él le dice, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros dejamos la barca, nosotros dejamos la pesca, dejamos nuestra familia. Señor, ¿qué para nosotros? ¿Qué es lo nuestro? Sabemos cómo es Pedro, ¿no? Y muchas personas pueden estarse preguntando, todo lo que yo he dejado, todas las dificultades que he tenido con mi familia, en mi trabajo, con personas alrededor. ¿Y qué es lo que yo voy a recibir? Ya el Señor ha hablado de muchas recompensas, pero si queremos escuchar cuáles son las recompensas del Señor, se lo dice a Pedro. Él le dice en Mateo 19, 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, perdón, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¿Qué galardón? ¿Qué premio van a recibir aquellos que siguen al Señor? Está haciendo Él que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, para aquellos que lo han seguido también van a tener su propio trono. Desde luego no lo vamos a comparar con el trono de poder y gloria que tiene el Señor, pero va a haber un trono de autoridad para aquellos que lo siguen a Él. ¡Wow! Aquí está hablando de sus 12 discípulos que juzgarán a las 12 tribus. Y dice Mateo 19, 29, esto es lo espiritual que recibiría o recibiremos aquellos que servimos al Señor. Pero aquí va a hablar de lo material. Dice, y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Gloria a Dios. Pero esto no es como predican los del Evangelio de la Prosperidad, que usted va a ser un terrateniente y va a tener casas por doquier. No, esto es diferente. Esto no es lo que significa el Evangelio de la Prosperidad. Esto significa que si tú has dejado todo para seguir a Jesús, has entrado en la familia de Cristo. Has entrado en una gran familia. Y hay muchos hermanos, hermanos, padres, madres en esta familia. Significa que esta familia, todo este grupo, toda esta iglesia universal, que son los que conforman el cuerpo de Cristo, van a hacer lo mismo. Van a compartir lo mismo. Entonces ahora estás conectado con cientos de casas. Cientos de casas, cientos de personas amorosas que comparten contigo mientras tú compartes con Jesús. Eso significa. Es hermoso cuando, por ejemplo, en algunas oportunidades hemos tenido la oportunidad, valga la redundancia, que Dios nos ha dado de poder ir a otros lugares a llevar el Evangelio. Y vemos cómo hermanos ofrecen sus casas, tienen atenciones para con uno, que vamos aquí, que comamos allá, que quédese en mi casa, que quédese acá en la otra. Tenemos casas en diferentes lugares, donde quiera que vayamos. De la familia de Cristo, de eso se trata. Tenemos una familia grande, tenemos una familia grande. Y finalmente, ¿cómo vas a continuar tu vida? Dejándote llevar por la multitud, vas a vivir para ti mismo, vas a vivir para este mundo solamente, porque eso sería muy fácil, pero ese es el camino ancho que conduce al infierno. Pero también hay un camino estrecho, es el camino de compromiso y entrega al Señor Jesucristo. Ese es el otro camino, es vivir por el mundo venidero, no por el aquí y el ahora. No, es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Es poner nuestra mirada en el cielo y no en las cosas del mundo. Poner la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ese es el camino a la fidelidad de Cristo. Este es el camino que conduce a la vida eterna en la presencia de Dios en el cielo. ¿Qué vas a escoger? Pero sobre todo, este camino estrecho requiere una cruz ahora, llevar una cruz diariamente. Pero quedará una corona después. Eso es lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo en estos versículos finales del capítulo 10. Traerá persecución ahora, pero va a traer recompensa después. El camino al cielo es el camino estrecho que es difícil. Es difícil. Mientras estamos en este mundo, pareciera que nadáramos contra la corriente. Pero el camino que Jesús requiere, el que Él está hablando aquí a sus discípulos y que nos lleva la gloria junto a Él, es ese camino de proclamación, de manifestar quién es Él, de hacer manifiesta nuestra fe, de dar testimonio delante de los demás, de hacer claro la razón por la que nosotros estamos en Cristo y hacer claro también la condenación que hay para aquellos que rechazan a Cristo. Habrá sufrimiento, pero por cada sufrimiento que se lleve por Jesús, habrá bendición en la presencia del Señor. Así que mis hermanos, que podamos siempre manifestar al Señor. Que lo hagamos evidente, como Él dice en sus en sus versículos iniciales, que podamos hacerlo claro a Él, que lo confesemos delante de los hombres. Y podemos estar seguros que Él nos confesará delante de Dios. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias. Gracias por esa promesa que nos da, Señor. Gracias por esa